Y entramos de lleno ya en el mundo del cine, en la gran pantalla, aunque también valoraremos algunas de las series que nos llegan a las diferentes plataformas, como siempre, como cada jueves, con Pablo de los Ríos Enríquez. Egunon, Pablo.
Egunon, Dani, ¿qué tal?
¿Qué se nos viene por delante esta semana? Es verdad que ha habido muchos cambios en cuanto a la fecha de los estrenos. Estábamos acostumbrados a que fueran los viernes, siempre, los nuevos estrenos en la gran pantalla, pero hay unas modificaciones que nos están pillando por sorpresa.
Sí, de hecho, tradicionalmente, como tú bien has dicho, los estrenos son los viernes. Lo que pasa que siempre ha habido de forma puntual un estreno de miércoles, ¿no? Que normalmente se hacía para alargar, perdón, para engrandecer las cifras de taquilla del primer fin de semana de estreno, ¿no? Lo que sucede es que últimamente eso se está convirtiendo casi en una tónica, ¿no? Ya vimos el estreno de la semana pasada de Indiana Jones, que se estrenaba oficialmente el miércoles, pero que ya se podía ver en muchos cines desde el propio lunes, ¿no? Por eso, nosotros en estos programas que hemos empezado este verano, estábamos comentando los estrenos que de la misma semana y de los días siguientes previos al día de estreno de la semana siguiente. Claro, esta semana, si siguiéramos esa misma tónica, nos tocaría hablar de Misión Imposible, Sentencia Mortal, que se estrena el miércoles de la semana que viene. Es decir, ni mañana, ni hoy, ni el viernes de la semana que viene, sino el miércoles de la que viene. Yo creo que igual, ¿no?, para no confundir al oyente, hablamos de los estrenos cerrados para esta semana de lunes a domingo, ya que incluimos streaming, y ya la semana que viene creo que hasta podríamos hacer un monográfico de la propia Misión Imposible, porque no se estrena mucha cosa más interesante la semana que viene y esta película va a dar mucho juego.
Has citado Indiana Jones, no sé si has ido ya
a
los
He ido a verla, he ido a verla, a mí me ha gustado. No me ha entusiasmado, pero a mí me ha gustado. Tampoco soy un fan acérrimo de las originales. Por supuesto, me divierten muchísimo. Las he visto 40 veces, como toda persona criada en los 80 y los 90. Pero así como ni de Indiana Jones ni de Star Wars soy especialmente fan, esta me ha gustado. Me ha parecido un cierre digno, bien hecho. Sí que es cierto que, bueno, pues tiene este gran defecto de las superproducciones de hoy en día, ¿no? Que se ve mucho el ordenador, aunque esta película ha estado rodada con mucho efecto tradicional. Han generado muchos sets enormes, digo, de forma artesanal, los han construido. Claro. Pero aún así, claro, no puedes poner a un hombre de 80 años, ¿no?, a correr por en medio de una ciudad, en un caballo, en una persecución, tal, sin que se note que lo que realmente estás viendo es un doble con la cara digital de Harrison Ford insertada, ¿no? Eso, pues, inevitablemente se nota. Pero a mí como película me ha dejado muy satisfecho. Pues no me gusta tanto como la primera o como aquella con Sean Connery, ¿no? La última cruzada, que es mi favorita.
Puede ser, sí.
Que es mi favorita, sin duda. Esa dinámica que tenían Harrison Ford y Sean Connery, aunque solo se llevaban 12 años. Hacían de padre e hijo y solo se llevaban 12 años. Era muy curioso. Pero nadie lo ponía en duda. ¿Por qué? Porque tenían una química estupenda. Pues hombre, esta no me llega a la altura de aquella, pero a mí me ha dejado muy satisfecho. Desde luego, bastante más que El Reino de la Calavera de Cristal, la que vimos hace 15 años, que parecía que iba a ser la despedida, que no fue.
Pues la tengo todavía pendiente. Algunos compañeros de redacción ayer estaban debatiendo sobre esa película y había algo de cierta controversia en torno al final. Sí. Alguno decía que la había descolocado un poco, que no terminaba de comprenderlo, pero bueno, yo no quiero spoilers, todavía no la he visto.
No, no haré ningún spoiler, pero sí que diré que el final, así como el principio, ¿no?, ya ha sido muy avanzado en los trailers, con ese Indiana Jones rejuvenecido, ¿no?, ese Harrison Ford de 40 años, gracias también al arte del ordenador, el tramo final se ha mantenido en secreto. A mí me parece un acierto, porque desde luego cuando estás en la butaca te sorprende que hayan tirado por ahí, y a mi gusto queda bien. Ya lo verán los oyentes, pues, o ya lo habrán visto.
Pues vamos a ver si termino por coincidir también. Y hablamos de Indiana la semana que viene, otro clásico, porque ya prácticamente es un clásico, Misión Imposible. Lo abordaremos el próximo jueves.
Eso es.
Y ahora vamos con los estrenos que tienen lugar en el día de hoy, o por lo menos durante esta semana. Y me destacabas, antes de entrar en el cine, en las grandes salas, vamos a la televisión, en Movistar Plus, un estreno interesante, ¿no?
A mí, desde luego, yo lo diría que es el estreno más interesante de esta semana, Es una serie que se llama Poquita Fe y está protagonizada por los humoristas Raúl Cimas y Esperanza Pedreño. A Raúl Cimas, bueno, yo creo que le conoce todo el mundo, ¿no? Es monologuista, humorista, chalante, colaborador de Buena Fuente. Para mí es uno de los tipos más graciosos de este país. Y Esperanza Pedreño, la cara también es muy reconocible para todo el mundo, sobre todo por aquella serie que hizo hace años, Cámara Café, donde interpretaba a Cañizares, ¿no? La lánguida oficinista, ¿no?, que iba como alma en pena. Bueno, pues en este caso, Raúl Cimas y Esperanza Pedreño interpretan a una pareja que lleva lleva mucho tiempo juntos y que han caído ya en la monotonía, ¿no? Ya su plan de fin de semana es, bueno, pues sentarse a ver una serie con comida china, ¿no? Y ese es, digamos, lo más estimulante que tienen toda la semana.
O sea, son situaciones de la vida cotidiana que le puede pasar a cualquier pareja.
Exacto. Es, bueno, es lo que, como tú bien has dicho ahora, es lo que se vendría a decir una comedia costumbrista, ¿no?
Yo creo
que es una comedia para que todos nos sintamos identificados en un punto o en otro, ¿no? También la serie, yo ya me he visto algún capítulo, la serie tiene mucha relación con los padres, los suegros, etcétera. Es decir, es una comedia costumbrista familiar, ¿no? Un poco, bueno, pues sobre la crisis de la mediana edad, de bueno, la falta de chispa en la relación, ¿no? A mí la verdad que me parece una cosa muy simpática. Y si atendemos a De Quién Viene, es de Pepón Montero y Juan Maidagán, que son los responsables de la propia Cámara Café, de la serie de la que ya hemos hablado, de otra serie que pasó un poco desapercibida a pesar de que contaba con Álex de la Iglesia a los mandos, que era Plutón B.R. Venero, y así como de una película que también pasó un poquito desapercibida a pesar de que la protagonizaba Arturo Valls, que es Los del Túnel, que a mí me parece una comedia que nos llegó hace unos años muy, muy disfrutable. Está en plataforma, si algún oyente no la ha visto o si tú, Dani, no la has visto, yo os aconsejo que la veáis porque Los del Túnel es una comedia estupenda. Pues es de la gente que nos trae esta semana Poquita Fe, esta serie de Movistar, que va a contar con 12 episodios y que desde luego yo recomiendo.
Y veo que también de Justo Antes de Cristo, que a mí también me gustó bastante.
Pues mira, esa serie a mí me gustó un poco menos.
¿Sí?
O sea, la premisa me encantaba, incluso hasta el propio nombre de la serie me hacía mucha gracia. Y quitando algún capítulo aislado, porque sí que es cierto que tiene algunos capítulos desternillantes, lo que es la serie en su conjunto, sin parecerme mala, me dejó un poco más frío. Poquita Fe me está gustando más.
Bueno, promete seguro bastantes risas, ¿no? Esta serie. A mí ya me convence solo con escuchar el nombre de su principal protagonista, que es Raúl Cimas, que me apasiona esa naturalidad con la que cuenta siempre su vida, sus historias.
Eso es.
Y bueno, desde el primer momento que le escuchas hablar, te convence.
Te convence. Y de hecho, para mí Raúl Cimas tiene uno de los mejores protagonistas del cine español reciente, que es aquel de la película Extraterrestre, de Nacho Vigalondo, que nos llegó ya hace varios años, donde Raúl Cimas, en esta invasión alienígena que nos contaba Nacho Vigalondo, sin presupuesto, es decir, nos la contaba desde el interior de un piso compartido, ¿no? Raúl Cimas interpretaba al que se viene arriba, ¿no? Al que se cree que está en Soy Leyenda o en Independence Day, ¿no? Cuando en realidad lo que está es, bueno, pues dando un poco de pena entre sus amigos, ¿no? Y a mí aquel héroe antihéroe flipao, ¿no? Sí, llamémoslo como queramos, me marcó, me hizo muchísima gracia. Y yo desde entonces a Raúl Cimas todo lo que haga yo voy a verlo, vamos.
Encima tiene una forma, su discurso, su diálogo muy peculiar, es muy propio, muy suyo, según le escuchas hablar, ese tono, esa incluso lentitud a la hora de contar las cosas.
Lentitud, esa es la palabra, lentitud, parece que arrastra las palabras. Es muy curioso porque Esperanza Pedreño, la actriz que interpreta en esta serie a su mujer, Cañizares, en Cámara Café, también tiene una cadencia así un poco lenta, ¿no? Un poco lánguida, con lo que claro, hay momentos en los que les ves discutir en la serie y te dan ganas de enchufarles, yo que sé, una transfusión de sangre, porque ves ahí que están
se retroalimentan
discutiendo,
ahí,
sí, que están discutiendo, pero están discutiendo a una velocidad de caracol, y es parte de la gracia.
Qué bueno, pues la apuntamos, esto en Movistar Plus, serie Poquita Fe, en este caso, y ahora viajamos, damos el salto a Netflix.
Eso es, lo cierto es que en plataformas esta semana no tenemos gran cosa. Lo más destacable es una comedia de ladrones, es Unos suegros de armas tomar. Ya el título, bueno, ¿no? Pues parece ser que el traductor que nos interpreta los títulos de las películas estadounidenses en nuestro país, pues se ha vuelto a lucir, ¿no? Unos suegros de armas tomar. Bueno, pues es una comedia en la que Pierce Brosnan interpreta a un suegro de un joven que trabaja en un banco. Banco que, curiosamente, nada más conocer a su suegro, es atracado, ¿no? Con lo que, bueno, pues parece ser, ¿no? El actor protagonista entiende que su suegro, Pierce Brosnan, es el que ha atracado el banco. No lo sabe porque lo atracan con un pasamontañas. Pero bueno, la gracia está en mi suegro será el atracador, no será el atracador, ¿no? Bueno, lo cierto es que yo creo que no la he visto, ¿no? Todavía no la he visto porque esta película se estrena mañana, el viernes 7, en Netflix. Pero bueno, seguro que para pasar un rato nos sirve. Y a mí, por lo menos, me va a servir para recordar una de las películas que más me ha impactado de Pierce Brosnan, que es El secreto de Thomas Crown. Esta película del año, no sé si 99 o 2000, de robos, en la que interpretaba al magnate Thomas Crown, adicto a robar cuadros en museos. No sé si la has visto, Dani.
No.
Para mí es una película maravillosa de robos, del director, además, de Jungla de Cristal, de Predador. Es decir, es una película muy bien hecha. Para mí, quitando evidentemente la andadura de Pierce Brosnan como James Bond, ¿no? Para mí Thomas Crown es el mejor personaje de la filmografía de Pierce Brosnan, y aquí entiendo, bueno, pues
puede tener alguna similitud.
Que le hace un guiño, ¿no?
Ah,
que le hace un guiño, sí.
pues veremos, porque contar con Pierce Brosnan no es cualquier cosa, no es moco de pavo, tendrá buen presupuesto esta película. Y ahora damos ya el salto a la gran pantalla.
Sí.
Se nos quedó en el tintero la semana pasada, pero llegamos a tiempo para hablar de Tiburón Negro.
Sí, Tiburón Negro se estrena hoy. Es una película de, bueno, si recordáis aquella película reciente, Megalodón, ¿no?
Pues, con Jason Statham.
Con Jason Statham, eso es. Pues esta tiene un poco una línea similar, ¿no? El punto de partida es que se basa, en vez de, bueno, pues en la aparición de un megalodón prehistórico, porque sí, ¿no? Aquí le dan un poquito más de contexto, se basa en una leyenda mexicana, se ambienta en Sudamérica, y bueno, intenta tener un poquito más de verosimilitud dentro de lo imposible que es que un megalodón aparezca hoy en nuestras costas.
Claro.
Y a mí lo que me llama la atención de esta película, que tampoco he visto, es, bueno, su protagonista es Josh Lucas, que para mí es un actor bastante del montón hollywoodiense, ¿no? Que le recordamos quizás por el remake de Poseidón o comedias románticas, ¿no? El atractivo para mí es el director, que es Adrian Grunberg, que quizás no suene mucho a la audiencia, pero ha hecho películas que para mí son películas que tienen muy claras las intenciones solo de hacerte disfrutar. Es decir, no es un director que te quiera hacer pensar demasiado o que te venda algo que luego no alcance. No, te propone entretenimiento y evasión. Y, ostras, si una propuesta es así de honesta, es difícil que salgas defraudado del cine. Este hombre nos trajo una película que para mí es de las mejores recientes de Mel Gibson, Vacaciones en el Infierno, así como la última de Rambo, Rambo 5, que fue muy vapuleada por la crítica, pero a mí me parece que está muy bien. Es decir,
está entretenida, sí.
Rambo 1 es un clásico, es buenísima, adapta un libro que ya era muy bueno, y ya luego las siguientes secuelas pues son lo que son, ¿no? Son para que disfrutemos de Stallone machacando a todo tipo de personas, ¿no? Rambo 2 y 3, a mí la verdad que me dan bastante igual. Rambo 4 me parece una pasada en cuanto a acción, y Rambo 5 me pareció también una película muy disfrutable. Hombre, pues ya se le notaban los años a Stallone, pero para mí fue una película súper entretenida. Además, contando con Oscar Jaenada villaneando un rato con acento, ¿no?
Ahí en México, sí.
Eso es. A mí me pareció muy divertida. Pues ese director nos trae Tiburón Negro para quien quiera evadirse y no le apetezca o ya haya visto Indiana Jones, pues Tiburón Negro es una buena opción para este fin de semana.
Y veo otra por aquí que es El Zorro, pero no sé si estamos hablando de Antonio Banderas, ¿no?
No, para nada estamos hablando de Antonio Banderas. De hecho, bueno, creo que del Zorro personaje espadachín justiciero se está rodando una serie ahora, si no recuerdo mal. No, esta Zorro tiene una dimensión totalmente diferente. De hecho, la he querido resaltar porque me ha parecido una sinopsis muy interesante. Está protagonizada por un soldado que ejerce de mensajero de Hitler, del ejército nazi. Es un soldado austriaco que, tras la anexión de Austria por el Imperio Alemán, bueno, pues no le queda otra que enrolarse, ¿no? Y está contada por su propio nieto. Es decir, el creador de la película y director es el nieto del personaje protagonista, de la persona real en la que se basa el protagonista. Y cuenta la historia de este mensajero que se encuentra en un bosque, en uno de sus mensajes de correo, ¿no? Se encuentra en un bosque a un zorro herido por la guerra, lo acoge y entabla con él una relación que dura muchos años, y el zorro, evidentemente, siendo libre de irse en cualquier momento, pues se queda con él toda la vida, ¿no? Y lo cierto es que es una película alemana que ha tenido muy buenas críticas. A mí, la premisa, no sé, me ha tocado un poquito el corazoncito, porque yo las pelis de animalitos, bien sean megalodones bien sean adorables, ¿no? Me gustan. Y yo creo que esta película, contando además con que el director es el nieto del personaje real, estoy convencido de que va a estar hecha con mucho cariño y va a ser una película muy agradable.
Pues qué maravilla. Me sucede lo mismo, Pablo. Y también a la inversa, cuando veo con mi pareja, muchas veces hemos dejado de ver una película porque en la primera escena sacrifican un animal.
Sí.
Decimos, esto no lo vamos a soportar. Y bueno,
pues mira,
es algo importante.
Estarás de acuerdo entonces con Tarantino. Quentin Tarantino, este director que parece que para él nada se resiste y que es capaz de rodar cualquier cosa, ¿no? Aún recordamos la escena de la famosa oreja, ¿no? En Reservoir Dogs.
Sí,
o Kill Bill entera, básicamente, ¿no? Dijo la semana pasada que para él su única línea roja que no va a cruzar jamás en el cine es una escena en la que se maltrate a un animal. Me pareció muy curioso y lo dijo la semana pasada.
Mira, pues
o la
estaba
anterior.
Haciendo memoria, analizando, es muy complicado porque son muchas las escenas, muchas las películas, pero no me viene a la mente ningún momento en el que se sacrifique, se mate un animal. En las de Tarantino, estaba pensando en Kill Bill, pues sí, se sacan ojos, se sacan este tipo de cosas.
Sí. Si quitamos el humano como animal, en ninguna película de Tarantino se maltrata un animal, porque él dice que jamás podría soportarlo, como tú acabas de decir ahora, por eso me he recordado.
Y tenemos un último estreno también que valoramos centramos en el día de hoy, como es Reposo Absoluto.
Eso es, Reposo Absoluto. Bueno, esta yo creo que la mencionamos un poco para cubrir expediente, ¿no? Porque no creo que sea una película demasiado interesante, aunque no la he visto. Es la típica película de terror veraniega, es decir, bueno, pues la típica película que íbamos a ver con nuestras parejas ocasionales de adolescentes o con 20 añitos, ¿no? Yo creo que para eso puede servir. Es una cinta de terror protagonizada por una mujer embarazada a la que el médico le impide moverse, ¿no? Bueno, pues ya sabemos que es una circunstancia que en un embarazo se puede producir, ¿no? Pero claro, en este caso se junta con la variable de que parece ser que en la casa en la que reposa de forma absoluta esta chica hay fantasmas. Con lo que, bueno, yo entiendo, ¿no?, que la película va a ser una especie de duelo de tensión, ¿no?, entre esta mujer que no puede moverse, ¿no?, rodeada de presencias extrañas. Así como Aval viene producida por los productores de la saga Scream, que lo cierto es que las últimas películas de Scream, las dos últimas, no están nada mal, ¿no? Le han dado una vuelta de giro, una vuelta de tuerca a la saga que la verdad la hace bastante disfrutable, y yo creo que el principal atractivo de esta película es ese, que está producida por gente que sabe hacer terror. Yo no es una película que recomiende para ir a vivir una experiencia inolvidable al cine, pero seguro que aparte de nuestra audiencia le sirve para cumplir algún objetivo.
Yo me quedo con Scary Movie en este tipo de películas.
Scary Movie 1 sí, fue antológica.
Desde
luego ya la saga decayó, pero Scary Movie 1 fue divertidísima.
Muy divertidas, así que tenemos ya sobre la mesa todas las propuestas para este fin de semana. La semana que viene apunta maneras, porque vamos a hablar de Misión Imposible, de esa vuelta a la gran pantalla de Tom Cruise con su papel principal, mejor la atribuimos en su historia cinematográfica. Así que la semana que viene volvemos con más estrenos. Es que ricasco, Pablo.
Vaya, agur.